pagando plata, subiendo al cielo, me ves pirata, donde hay un funeral y cuatro horas de burla.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza. Y ni muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Ni digo la verdad si miento cuando miento. No sé si es el tiempo que va muy deprisa, voy yo muy despacio. Nadie me avisa si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar. Soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al muro, te despiran las chinas con rosa.
Vamos a por el segundo Hablando en Plata de esta temporada 2019-2020, superada ya esa jornada inaugural de estreno de la que ahora llamamos, denominamos la Liga Smartbank, con resultados de todo tipo, alguno de ellos bastante sorprendente. Habrá tiempo para analizarlo, pero como siempre nuestro programa lo vamos a abrir con entrenador, con técnico además que se estrena en el club en el que está y también en la categoría, en la segunda división como técnico. Igual es un poco, podríamos decir, excepción a la norma, a la regla, porque es cierto que cuando un exfutbolista llega a un banquillo parece como que necesita un tiempo de adaptación, unas cuantas temporadas en fútbol de categorías inferiores, pero nuestro próximo protagonista la verdad es que ha crecido en los banquillos a pasos agigantados, y de esa evolución queremos también charlar con Andoni Iraola. Iraola, técnico del Mirandés, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, aquí estamos trabajando, que ahora es momento de trabajar mucho.
Bueno, sigue siendo esto un poco pretemporada, porque al final los equipos os seguís preparando un poco de forma diferente a dentro de unos meses, pero el balón ya ha rodado y con un resultado que yo creo que no ha sido malo, ¿no?
Sí, bueno, es un periodo raro, ¿no? Al final el hecho de que no se cierre el mercado hasta después de la jornada 3, condiciona un poco este inicio de temporada y los resultados valen lo mismo y los puntos valen lo mismo y hay que intentar sacarlos, ¿no? Es verdad que, bueno, para nosotros en principio un punto en un campo tan complicado como Vallecas es bueno y lo tenemos que dar por bueno, pero bueno, todavía hay muchas cosas por mejorar, ¿no?
¿Tú lo llevas mal también eso de que el mercado no se cierre antes de que empiece la liga? Porque no conozco a nadie que esté a favor de esto, la verdad.
Sí, hombre, sobre todo para los entrenadores es muy complicado, ¿no? Porque al final a nosotros mismos, pues el otro día, no haces ni convocatoria porque van los que tienes. Y realmente pues estamos esperando pues que todavía lleguen, pues no sé, 3, 4, 5 jugadores. Y no es las mejores condiciones, pero bueno, al final hay que trabajar con lo que tienes y prepararte, intentar adaptar rápido a la gente que llegue nueva, ¿no? Nosotros empezamos además en unas condiciones un poco especiales porque, bueno, fuimos el último equipo en subir, empezamos pues muy muy pocos jugadores y hemos tenido poco tiempo, digamos, para ir adaptándolos, pero bueno, así estamos yo creo que la mayoría de los equipos y hay que ir trabajando con los que estamos y que los que lleguen nuevos pues se integren lo más rápido posible.
Uh-huh. Empezó raro el partido del otro día, ¿no? Al final empate, pero empezó un poquito loco.
Sí, yo creo que yo siempre me he posicionado a favor del VAR, y yo creo que al final lo más importante es la justicia, pero el otro día fue algo excesivo, hubo un montón de parones, al final aparte de las expulsiones, los penaltis, un montón de jugadas revisadas por el VAR que luego pues tampoco llevaron a nada más, pero he mirado las estadísticas, estuvimos más de 54 minutos con el balón parado. Al final es muy difícil también darle continuidad al juego, un partido un poco raro, si te digo la verdad. No te sabes decir si nos vino bien, mal o regular, pero incluso para el espectador yo creo que hay que buscar una forma de darle un poco más de vida al juego, porque al final, si no, es en contra del espectáculo, ¿no?
Es lo que más me han trasladado gente de la segunda división en la primera jornada con VAR, esa sensación que tú dices, sensación de que todo muy lento y que se jugó poquísimo en todos los partidos.
Sí, sí, o sea, nuestra primera parte, si la ves, dices, uff, no sé cuántos minutos jugaríamos de tiempo real en la primera parte, pero la verdad es que fue poquísimo, poquísimo. Es verdad que igual se produjeron muchas acciones polémicas revisables por el VAR y que es raro que se produzcan tantas en 45 minutos, pero la verdad es que incluso, joder, veías a la gente de Vallecas allí mismo, incluso entre ellos, pues un poco riéndose, como diciendo, no, pues esto no puede ser. O sea, al final llega un momento que dices, joder, pues déjanos jugar, ¿no?
De la norma esta de la tarjeta roja que se está hablando tanto, sobre todo en primera división, ¿tu opinión cuál es?
Yo creo que al final estas cosas, al principio cuando ponen este cambio de reglas, y yo creo que el estamento arbitral también quiere las primeras jornadas y quizá que quede todo muy claro, y quizás se pasan por exceso, ¿no? De todo lo que se parezca a un pisotón por detrás, lo expulsan y luego se tiende a normalizar, ¿no? Eso también nosotros como entrenadores, como jugadores, lo tenemos que saber. Y yo creo que la gente del fútbol, yo creo que sabe cuando una entrada está hecha a hacer daño y cuando, digamos, no es esa la voluntad, independientemente de que, bueno, aunque no le quieras pegar, si ha sido pues con brusquedad y sin cuidado, pues muchas veces también tiene que ser roja, pero yo creo que ahora mismo se están pasando quizá por de rigurosos, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Mejor de futbolista o mejor de entrenador?
No, al fútbol, yo siempre digo, el fútbol es de los futbolistas, por suerte. Yo creo que al final las sensaciones que tienes cuando estás jugando y eres realmente el protagonista, pues esas no vuelven, ¿no? El entrenador es otra faceta. Tienes, pues bueno, una responsabilidad distinta, tienes... no te preocupes solo, digamos, de tu partido, sino que al final tienes a mucha gente, digamos, bajo tu responsabilidad y, bueno, la disfrutas de diferente manera, pero yo creo que el fútbol es para el futbolista, ¿no?
Has tenido grandísimos entrenadores. ¿Has cogido un poquito de cada uno o hay alguno que especialmente sea tu referencia para lo que quieres ser como entrenador y para lo que eres?
Pues al final, lo que has dicho tú un poco, ¿no? Al final intentas quedarte con lo que te ha gustado de cada uno. Por suerte he tenido entrenadores de mucho nivel y les copias un poco cosas que te gustas, que te gusta cómo hacían ellos, incluso tareas de para los entrenamientos, formas de apretar, formas de... Y vas haciendo un poco lo que te gusta, ¿no? Dentro de lo que es tu idea de juego, ¿no? Principal.
Uh-huh. Te veo más discreto perfil Ernesto Valverde que intenso como Marcelo Bielsa, al menos de puertas para afuera.
Al final nunca sabes, ¿no? Cuando muchas veces los entrenadores somos lo contrario muchas veces a lo que éramos. Ah,
está
como,
bien saberlo, está bien
como
saberlo.
Como futbolistas, ¿no? Pero bueno, al final tienes tu manera de ser, de hacer las cosas. Y tampoco tu forma de ser tiene que ser equivalente a lo que va a hacer tu equipo en el campo, ¿no? Hay entrenadores igual de un perfil que igual no llaman la atención. Los equipos luego en el campo son peleones, agresivos. Al final yo creo que una cosa no va con la otra, ¿no?
Uh-huh. Con 37 años uno está preparado para dirigir un vestuario profesional en los que hay o en el que hay jugadores de una edad cercana también a la suya. No serías el primero que dirige o que se podría dar a un jugador de mayor edad que el técnico, pero ¿notas también ese punto de, entre comillas, juventud en el banquillo?
Bueno, sí, se da. Yo mismo el año pasado en Chipre tenía, yo creo que 3 o 4 jugadores mayores que yo. Y este año no me pasa porque tenemos el equipo, yo creo que el más joven de la categoría. La primera jornada hemos sido el 11 más joven de la categoría. Tenemos muchos jugadores de 21, 22, 23 años. Y el perfil de los jugadores que estamos trayendo es muy, muy joven. Pero bueno, al final tengo la suerte de que a nivel de experiencia como jugador, pues sé cómo funciona un vestuario. Y bueno, yo no creo que vaya a tener problemas a nivel de gestión, e intentaré pues manejar un vestuario de la forma más honesta que pueda, asumiendo que no siempre todo el mundo va a estar contento.
Uh-huh. Tenéis que hacer muchas operaciones todavía de aquí al cierre del mercado. Un poco hablabas antes también de esa situación de circunstancia en la primera jornada. ¿De cuánto estamos hablando?
Sí, 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 tenemos que hacer operaciones. Yo creo que tienen que venir pues 4 o 5 futbolistas todavía. Veremos también si hay alguna salida y, bueno, pues al final el entrenador, en este caso, estamos trabajando con la dirección deportiva y no es, digamos, mi cometido principal, y estoy echando un cable al club y lo que es la dirección deportiva, pero sí que estamos hablando de 4 o 5 incorporaciones, sí.
Uh-huh. Del Athletic creo que tienes uno. ¿Estás ahí peleando algo más o qué?
Bueno, al final nosotros, jugadores interesantes, siempre son bien recibidos, ¿no? Tenemos, pues por lo que hemos hablado antes, por nuestra casuística, un montón de jugadores pedidos de equipos, tanto de la Liga Española como de otras ligas, y bueno, pues si se da el caso y cuadran todas las cosas, pues se puede incorporar, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es difícil hablar porque al final hablas con tu director deportivo y muchas veces hay que manejar parámetros que los técnicos no controlamos, ¿no? Te empieza a hablar que si el límite salarial, que si no sé qué, y hay un montón de normas que establece la liga que los técnicos, digamos, no controlamos.
Uh-huh. Tenemos 30 minutitos semanales de Segunda División en Radio Marca y me gusta aprovecharlo solo para hablar de Segunda, pero a veces hacemos una excepción. ¿Cómo viste el otro día el gol de tu excompañero Aduriz? Vaya golazo, vaya minuto, vaya momento.
Sí, sí, hombre, fue precioso. Yo creo que a mí, por lo menos, que estaba viendo el partido, te hace levantarte un poco, ¿no? Del sofá, ¿no? Yo creo que al final Aritz eso siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Al final él en el área es un rematador. Además, con los años ha ido adquiriendo cada vez más gol, que es algo que le suele pasar a los delanteros. Y evidentemente pues no tiene las piernas que tenía pues hace 10 años, pero estoy convencido que todavía puede aportar cosas, ¿no?, al Athletic.
Uh-huh. El sábado Mirandés-Cádiz, el estreno en Anduba, ¿cómo lo ves?
Sí, partido, bueno, yo creo que yo diría casi diametralmente opuesto a lo que tuvimos en Vallecas, ¿no? Al final el Rayo es un equipo muy, muy valiente, que juega todo. A veces se rompen los partidos contra el Rayo, pues salió un poco así, un 2-2, algo así. El Cádiz es un equipo quizá mucho más disciplinado, con las líneas muy juntas, tácticamente muy, muy bien trabajado, que concede muy poco, muy poco, muy poco, y tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Para equivocarnos poco, porque el Cádiz, además, luego arriba tiene gente que a la contra de un nivel muy alto, y si queremos sacar algo, pues tenemos que equivocarnos muy poco contra el Cádiz.
Uh-huh. Notas un poco también, al final tú como jugador desarrollaste tu carrera en la primera división. ¿Notas un poco alguna diferencia con respecto a la segunda, o al final es un poco todo lo mismo? No sé cómo ves la categoría en ese sentido.
No, al final, bueno, primera y segunda, al final es el fútbol profesional, ¿no? Al final la liga yo creo que está haciendo algunas cosas muy bien y la segunda le está dando importancia. Evidentemente, pues en primera hay unos presupuestos y en segunda hay otros presupuestos, pero el seguimiento yo creo que la segunda división es muy amplio y es una categoría muy muy bonita. Además, este año se da la circunstancia de que hay un montón de equipos históricos que yo creo que quitando 4 o 5 todos los demás han jugado en primera división, y pues eso, pues coges el calendario y vas de Vallecas, Cádiz, Numancia, Oviedo, Málaga, que creo que son nuestras 5 primeras jornadas, y claro, son partidos muy bonitos, la verdad.
Bueno, viviste muchísimas cosas, yo creo que preciosas como futbolista, y seguro que como entrenador esto acaba de empezar, como quien dice, pero seguro que va en la misma línea y que te disfrutemos en la segunda división mucho tiempo, que ya tendrás años por delante para estar más arriba. Andoni Iraola, un fuerte abrazo, suerte para el Mirandés, gracias.
Muchas gracias, ojalá sea así.
De Miranda y del Mirandés nos vamos a ir hasta Huesca para charlar de la Sociedad Deportiva Huesca con una cara seminueva, podríamos decir, en el conjunto ostense que afronta lo que siempre es una temporada difícil, la de el regreso a la segunda división, pero desde la categoría superior, desde la Liga Santander. Tiene motivos para estar contento por el resultado de la jornada inicial y por sus minutos, Dani Escriche, y por algún motivo más. Ahora lo contamos. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que el objetivo a nivel personal, el primero está cumplido, que era quedarse, ¿no?, en la Sociedad Deportiva Huesca, y parece que esto va a ser así.
La verdad es que tenía mis dudas en cuanto llegué, porque la actividad aquí es máxima, pero al final Michel y la directiva han decidido que continúe en este proyecto, y la verdad que encantado.
Bueno, tu situación es que hasta el verano pasado pertenecías al Club Deportivo Lugo, te traspasó a la Sociedad Deportiva Huesca, seguiste un año cedido en el Lugo y ahora has regresado a Huesca para, lo dicho, quedarte en el proyecto. Es un poco así la historia, ¿no?
Sí, claro. O sea, me traspasaron el año pasado, me dejaron cedido un año para ayudar al Club Deportivo Lugo, y este año contaban conmigo para la pretemporada y dependería de mí si contaban conmigo o no, y al final así ha sido.
¿Cómo ves el ambiente un poco en el Alcoraz, en Huesca? Siempre se hace un poco difícil, ¿no?, anímica y mentalmente, descender a segunda división e iniciar un proyecto en el que al final el objetivo es el que es, ¿no? Para todos los recién descendidos no se piensa en otra cosa que ascender a primera, pero siempre es un año muy complicado el del descenso.
Sí, la verdad es que es bastante complicado pasar de primera división, como es primera división española, a esta segunda división, que es muy dura también, pero al final es un club muy humilde y no meten tanta presión como nos podían meter en otros clubes, pero nosotros vamos partido a partido y poco a poco ir consiguiendo los objetivos.
El primer resultado no está nada mal, ¿no?
No, la verdad es que estamos muy satisfechos por el resultado. El juego no fue lo que hemos llevado a esta temporada, pero bueno, sumamos los 3 puntos y esperamos sumar los otros 3 este fin de semana.
¿Cómo fue un poco ese partido en el estadio de Gran Canaria? Porque sí que había un poco esa sensación, ¿no?, de si se iba a jugar el partido o no se iba a jugar. Entiendo que, con todo el respeto vuestro, vosotros preferís jugar el partido por el tema del viaje y demás. Si no me corriges, igual me dices otra cosa, pero bueno, fue todo un ambiente un poco raro, ¿no?, previo.
Sí, la verdad es que previamente nos habían informado que Las Palmas había solicitado el no disputar el partido por lo que estaba sucediendo allí, pero nosotros siempre habíamos tenido en mente jugarlo. Si al final se decidiera otra cosa, pues lo aceptaríamos, ya que es una causa de allí. Pero nadie internamente pensó otra cosa que no fuese jugar y ir a por los 3 puntos.
Bueno, el gol de Alex Gallar, que también tiene una situación bastante particular ahora, que no te voy a meter en follones, pero ¿cómo viste al equipo?
La verdad que yo individualmente lo veo súper bien. Hay un muy buen grupo, es un grupo difícil al final porque son muchos jóvenes, hay también muchos veteranos, y al final llegar a una relación sana es muy difícil, pero la verdad que yo estoy encantado porque los veteranos nos ayudan día a día, nos demuestran que sin trabajo, sin esfuerzo, sin humildad no podemos llegar a ningún sitio, y así lo estamos llevando.
No sé si te puedes mover un poquito, que desde el principio de la entrevista te escuchamos ahí un poquito regulín y ya casi no te escuchamos, Dani. A nivel personal, te quedas en el equipo y juegas de titular y el partido entero. Agradecidísimo a la confianza de Michel, me imagino.
Pues sí, la verdad que no me esperaba 5 minutos, pero así fue, y estaba preparado físicamente y mentalmente. Y la verdad es que se agradece mucho esa confianza cuando no sabía ni yo si me iba a quedar aquí en la Sociedad Deportiva Huesca. Y yo creo que demostré que he venido para quedarme.
Sí que tiene fama, ¿no, Michel, de que le gusta la gente joven, la gente con hambre? Entiendo que cumples un poco ese perfil, pero tiene esa fama, Michel.
Sí, bueno, yo intento hacer todo lo que él me indica y perfeccionar mis errores y ser uno más.
Uh-huh. Muy diferente a los entrenadores que has tenido hasta el momento. ¿Qué le ves de especial a Michel, al entrenador?
Bueno, yo lo veo con muchísima personalidad, sabe, desde el primer día nos inculcó lo que quería e intentamos llevarlo a cabo y la verdad es que yo estoy encantado.
Te decía que no te iba a meter en un lío con lo de Alex, pero bueno, sí que entiendo que de aquí al cierre del mercado es posible, ¿no?, que la Sociedad Deportiva Huesca se mueva y que te llegue algo de competencia.
Bueno, al final la competencia siempre es buena para exigirte al máximo y yo intento mi trabajo y quien quiera venir, que venga y compita por el sitio.
Uh-huh. Próximo partido, jugáis el domingo, 7 de la tarde, en casa, en el estreno en el Alcoraz esta temporada, frente al Depor. Al final yo creo que a quien tiene como rival a la Sociedad Deportiva Huesca, el calendario le suena duro, pero vosotros, Las Palmas, Depor, también arranque importante.
Sí, la verdad es que el calendario nos lo ha puesto difícil, nos ha puesto en nuestro sitio para que empecemos al máximo. Y ahora en Las Palmas ya conseguimos los 3 puntos y intentaremos conseguirlos este fin de semana.
¿Apetece también el estreno, a nivel personal te pregunto, en casa ante la afición oscense?
Pues sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver el Alcoraz lleno, de ver un buen ambiente de fútbol y conseguir los 3 puntos.
Uh-huh. ¿Al Lugo cómo lo ves? Que me imagino que también queda ese cariño, ¿no? Porque han sido unas cuantas temporadas y al final yo creo que ha sido el club también que te ha puesto un poco en ese escaparate para llegar a un proyecto como el de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Cómo lo ves esta temporada?
Sí, la verdad que el Lugo siempre ha sido, todo me ha ayudado a ser quien soy y espero que pronto y sin sufrir consigan el objetivo. Y bueno, si jugamos contra ellos no habrá medias tintas y iremos a por los 3 puntos también.
Claro que sí. ¿Es el partido que más ilusión te pueda hacer de los que hay esta temporada, la visita al Ángel Carro, o hay otro por ahí, no sé si algún estadio importante que a Dani Scrich le apetezca visitar?
Sí, bueno, yo diría que sí. Al final es un cariño muy especial que le tengo a esa ciudad, a ese estadio, a mis compañeros que siempre se han portado bien conmigo, me han ayudado en todo y al final es un partido muy especial.
Uh-huh. Bueno, en pretemporada tuviste uno también bonito, ¿no?, contra el Castellón.
Sí, la verdad que fue muy bonito reencontrarme con jugadores que había coincidido con ellos hace ya mucho tiempo y fue bastante bonito, pero bueno, más bonito fue meter el gol.
Claro que sí. Bueno, pues un placer conocerte un poquito más, Dani Scriche. Mucha suerte a nivel personal en esta temporada 2019-2020, proyecto importante de la Sociedad Deportiva Huesca. Entiendo que objetivos diferentes a los que se tenían colectivamente en el Club Deportivo Lugo la temporada pasada, pero poquito a poco y con esa buena noticia que es, bueno, pues esa titularidad en la primera jornada, la victoria en el Estadio Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas y el jugar el partido completo y esa confianza de Michel en ti. Enhorabuena y un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hablando en plata, subiendo el cielo, se ve pirata,
donde hagan funeral y cuatro de burlen. Y con Jesús Pérez Baraja cerramos esta Hablando en Plata, repasando los partidos que vamos a tener.
Empezando esta segunda jornada, el viernes a partir de las 10 de la noche, en el Estadio Carlos Belmonte, Albacete-Girona. Los manchegos tienen el alta de Kekoyevic, el equipo catalán presenta las caras nuevas de Alex Gallar, Ramallo, Jordi Calavera, Gumbau e Ignasi Miquel, y no podrá contar con Sebas Coris y Valeri. Sábado, 6 de la tarde, Carlos Tartiere, Oviedo-Lugo. El conjunto asturiano cuenta con las bajas de Lucas Aijado y Joselu. Los gallegos tienen la novedad de Alex López y pierden a Leuco y Hugo Rama. El sábado a la misma hora, a las 6 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, el equipo cántabro Racing presenta las incorporaciones de David Rodríguez y Toribio y no podrá contar con Iván Crespo y Mario Ortiz. Mientras, el conjunto andaluz, el Almería, cuenta con los refuerzos de Lazo, Jonathan, Petrovic, Rosic, Maras y Baliu. Sábado, 7 de la tarde, Mirandés, Cádiz, en Anduba. Los rojillos tienen las altas de Cristian González y Joao Costa y pierden a Carlos Julio. El equipo gaditano presenta la cara nueva de Nano Mesa y no podrá contar con Jurado, sábado a las 8 de la tarde, Estadio de Santo Domingo, Alcorcón, Elche. El conjunto madrileño cuenta con las novedades de Reco y Dani Romera y no podrá contar con Adrián Dieguez e Isi Ross. Los ilicitanos buscan su primera victoria de la temporada. Cierran los partidos del sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda, Málaga, Las Palmas. El equipo blanquiazul tiene la incorporación de José Rodríguez y pierde a Lombán y Luis Hernández. El conjunto canario presenta las ausencias de Benito Ramírez, Michael Mesa, Cedrés y Araujo. Pasamos a la franja del domingo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio del Toralín, Ponferradina-Zaragoza. Los bercianos cuentan con los refuerzos de Noguera, Leilei Gao, Maxi Villa y Caro, y no podrán contar con John García, Pablo Larrea, Buenacasa y Ríos Reina, mientras que el equipo maño tiene la baja de Alberto Zapater. Domingo, 6 de la tarde también, el Molinón Sporting Rayo Vallecano. El conjunto gijonés pierde a Damián Pérez. Los franjirrojos, por su parte, presentan las ausencias de Velázquez y Martín Pascual. El domingo a las 7 de la tarde en el Alcoraz, Huesca Deportivo de La Coruña. El equipo ostense cuenta con las altas de Cristo González e Ibi. El conjunto coruñés tiene la cara nueva de Longo y no podrá contar con Caballo y Robert Pierre. Domingo a las 8 de la tarde, Eliodoro Rodríguez López, Tenerife Numancia. Los chicharreros presentan la baja de Carlos Ruiz. El equipo soriano cuenta con las novedades de Zlatanovic y Alex Sola, mientras que pierde a Admonio por lesión. Y cierra la jornada Extremadura Fuenlabrada. El domingo a las 9 de la noche en el Ciudad de Almendralejo, el conjunto azulgrana tiene la ausencia de Airam Cabrera. Los azules presentan la incorporación de Alberto Fernández.
Nos despedimos, todo lo contaremos en Marcador. Volvemos en una semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
Por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro. Solo